De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Como a pesar de las apariencias, con vuestro abuelo se cumple una vez más lo que parece verdad, no lo es tanto, o por lo menos tiene matices que la transforman en relativa, os quiero poner al tanto de algunos aspectos de mis actividades profesionales. No todas desde mis tempranos 13 años, porque sería demasiado confuso, y algunas, digamos, extrañas para quienes como vosotros hoy viven en buenos barrios, estudian en colegios y universidades inglesas y todavía no se han enfrentado con la dureza del mercado de trabajo. Es corrioso y competitivo, y no siempre al más preparado le corresponde el mejor puesto. Funcionan muchas y diversas coordenadas de la vida real. Os voy a mencionar las más evidentes: vínculos familiares, relaciones sociales, afinidades políticas, nacionalidad, sexo, edad, aspecto físico, amistades comunes, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso específico inglés, es muy importante lucir la corbata de la universidad adecuada en los muchachos, o algún elemento distintivo en las chicas, un pin, un escudo bordado en la blusa al presentarse a una entrevista de trabajo. Por supuesto, las universidades adecuadas son, o eran dos, Oxford, Cambridge, y la tercera, la London School of Economics, y en mi profesión, the Royal School of Arts. En España, una buena recomendación resulta indispensable para colocarse en el puesto apetecido. Hoy, el carnet del partido gobernante en la nación, o en la autonomía, o en el ayuntamiento, contribuye en forma importante para la toma de decisiones laborales de los dadores de trabajo. Hubo quien, no diré su nombre porque ninguno de los tres, sí, han oído bien, tres carnets de tres partidos diferentes a los que se había afiliado al mismo tiempo, por si las moscas, si bien le ayudaron a conservar el puesto y medrar, no le evitaron el cese por el inevitable fallecimiento, además prematuro. RIP, Tomás. Sí, un carnet de partido ayuda, pero lo decisorio es la recomendación del personaje adecuado en el momento preciso. Siempre. En Israel se llama vitamina P, la inicial de la palabra hebrea moderna, protexie. Pero no desesperen, mis amados descendientes. En general, casi no hay excepciones, esos privilegiados postulantes, fuera de buenas maneras, como conocen sus bulas casi desde sus nacimientos, resultan unos perfectos ineptos para desempeñar las tareas propias de su posición laboral. Pero las empresas públicas, más si son privadas, necesitan buenos profesionales para funcionar adecuadamente y o rendir sus frutos económicos y o políticos. Ahí aparecemos los bien preparados y competentes. Somos indispensables. No importa nacionalidad, sexo, edad. Por obviar dificultades, hasta aceptan judíos, con tal que no figuren mucho. Poco o nada lo más deseable. Pero los necesitan, como siempre, desde el inicio de la historia hasta hoy, a los preparados y a los judíos. Por esta mi recomendación, queridos nietos, a prepararse bien, muy bien. Será la mejor corbata universitaria, la insuperable recomendación, el inmejorable carnet de partido, la excelente P de Protexie. Hasta no preguntarán por el extraño origen de vuestro apellido, Volodarsky. En Argentina, con sus matices según la época, la P de peronista, bien lo sé, por dolorosa experiencia personal, rige desde los años 1940 hasta hoy, 2009. Combatiendo al camino, Perón, y general, cuando la ley. Pues bien, con ese panorama, en los años 1945-50, pensé que un título universitario, iluso de mí, me daría el medio adecuado para ganarme la vida trabajando honestamente. Elegí ingenuo la carrera de abogacía. Mi padre, don Mario, me advirtió de mi error, pero cuando le informé que realmente mi vocación eran las letras, aceptó las leyes como mal menor. Con la literatura en Argentina en general, en la época del peronismo en especial, un opositor para mayor nirri tenía muy crudísimo el futuro. Al terminar la carrera, con mis queridos compañeros, Goyo Pasic, que fue un hombre excepcional, dirigente socialista, pagó un alto precio por serlo, un hijo fusilado durante el proceso, además de una difícil vida personal. Solo el óbito prematuro le dio la merecida paz. El otro, Cacho, el que luego fuera el profesor emérito de Derecho Civil, doctor Isidoro Herman Goldenberg, mi último y querido compañero de estudios, hoy me resulta muy difícil, imposible hablar de él. Tengo el dolor clavado en mis sentimientos. Resulta amargo asistir desde la distancia a su cruel y larga agonía. Y yo, los tres habíamos terminado entre huelgas, encerramientos, corridas, policiales, detenciones, palos, torturas, a mucho la carrera después de años estudiando juntos. Hicimos una sociedad. Yo aporté mi máquina de escribir. Cacho su sapiencia jurídica. Había trabajado unos años en un gran estudio. Goyo su gran voluntad de trabajo y honestidad a toda prueba. Malvivimos unos pocos años, pero entre asuntos pequeños, clientes no muy ricos, nacionalizaciones de inmigrantes ilegales judíos, yo tenía acceso directo a ellos, algún día relataré por qué, íbamos tirando. Pero el destino, en la figura de mi camarada, luego ex, como resultado lógico de pensar honestamente, Samin Feldman irrumpió. Él envió, sin mi conocimiento, los originales de mi primera obra teatral, La raza de los subhombres, a un concurso internacional en 1957. Los hados se interpusieron en el malhumorado ejercicio de mi profesión de abogado. Actuar de letrado en Argentina era, es una mierda. Pues sí, Sammy tenía razón. Gané el primer premio, lo tradujeron a 12 idiomas. La editorial Quetzal de Buenos Aires la publicó. Joder, sabía escribir teatro mucho mejor que redactar una demanda tribunalicia. Después vino el estreno del Crack, mi segunda obra. Éxito. 2 años o más en cartel, adaptación cinematográfica, premios nacionales, publicación. La crítica saludó al nuevo escritor teatral, Soli. Gloria, mucha. Guita, escasa. Pero ¿quién puede pensar en esas minucias en esos momentos? Feneció el abogado no vocacional. Les hice el favor a Goyo y a Cacho al abandonarlos, uno menos a repartir. El derecho perdió un ejerciente. El teatro ganó un nuevo mendicante. Pero, oh, cruda realidad, sin carné de algún partido en el poder, en especial del neoperonista, estaba jodido. La escena independiente daba la fama de intelectual, progre, pero parné, poco o casi nada. Lo del teatro quedó una esposa, 2 hijos para mejor ocasión. La incipiente televisión necesitaba guionistas, productores, realizadores, ejecutivos. Ingresé en el medio, aprendí los diversos oficios en aquella época de los comienzos. No me fue mal, pero bien, lo que se dice bien, es decir, guita, mucha guita, como otro, no los critico, no. Yo nunca pude escribir, ni producir, ni alguna vez dirigir ninguna telenovela, culebrón o algo parecido. Mis taras de intelectual progre lo impedían, pero vivíamos correctamente. Hasta el regreso de Perón, Isabelita y Tutti Quanti. Ninguno de los AAA recomendables. Ellos llegaron, yo me tuve que ir. Las teles volvieron a ser de los muchachos peronistas, el teatro, el cine, de ellos, por supuesto. Ya estaba bien, otra vez no. Quería respirar libremente, ver cómo era el mundo sin Perón y sin sus sucesores, sin militares salvapatria, sin el partido. Di unas vueltas por el orbe civilizado. No me fue mal, pero las maletas pesan, sobre todo si son unas cuantas, de la mujer y de los hijos, además de las mías. En esos lugares con antenas de TV, inaugurar un canal era un acontecimiento nacional en esos tiempos. Me apreciaban como productor, me gusta casi tanto como escribir, idear programas y mucho como ejecutivo, director de producción, de programas, etc. Pero no escribía una línea, de nada. Si bien no tenía tiempo, ¿quién es el guapo que dialoga en hebreo, inglés, francés, holandés, cuando para trabajar, si bien te alcanza con el nivel de Tarzán, para redactar una comunicación de tres líneas necesitas dos secretarias? El teatro quedó aparcado para mejor oportunidad. Como ven, Thalía no tenía muchas posibilidades. Ninguna. ¿Dónde había quedado el abogado? ¿En qué rincón se ocultaba el autor de éxito, el guionista de cine Laureano? Detrás del excelente productor, del eficiente ejecutivo, se escondía una, no digamos una frustración, pero sí un anhelo incumplido. Quizá si tuviera ocasión pudiera regresar, a presenciar, no lo hago habitualmente, el estreno de una obra teatral mía. Voy al segundo o al quinto día, sin amigos que te aplauden, o crítico dudoso si lo hacen negativamente. A los otros los adoro, natural. Solo por tradición, ego, salgo a saludar y deslumbrar con mi speech después del estreno. Pero, ¿cuándo, como reza la canción, los años corrían, pero el sino, los hados y una buena oferta de trabajo se presentaron en franca complicidad?
Por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán.
Si bien la música de esta famosa canción es holandesa y Manolo, excelente persona y profesional, no es mi cantante predilecto, España era digna de consideración. Buen trabajo. Los posibilistas querían renovar Televisión Española con gente capaz. Juan José Rosón, secretario general de Radiodifusión Española, luego fue ministro de la histórica transición. Discutible sí, pero él llevó a España a la democracia sin derramamiento de sangre, contrató a unos cuantos excelentes profesionales extranjeros, entre ellos a mí. Las objeciones ideológicas, Franco aún vivía, después de una conversación privada con Rosón, amenguado. Para mí, nada de política. Clauser, escrita de conciencia. Y un buen contrato, por dos años. Después del peronismo, de las matanzas estalinianas, de tantos otros ismos en la cuenta de mis desilusiones, ¿por qué no? Además, trabajar en castellano, escribir en español. Aunque no lo confesaba, esa cláusula obvia de mi nuevo contrato era para mí muy importante. Después de un tiempo de conocer lo que se debe saber en cualquier terreno nuevo, comencé a incursionar en la escritura de guiones televisivos. Sucedieron varios hechos que fueron moldeando mi reencuentro con las letras. Primero, reaprender a escribir en correcto castellano, no en argentino, aunque aún hoy, 40 años después, se me escapa alguno. Segundo, como judío descubrí una temática que no tenía su correspondiente literario. Mis vecinos del once bonaerense, los turcos, se convirtieron en sefardíes con una riquísima historia que me atrajo poderosamente. El proceso había comenzado en Jerusalén. Mi buena relación personal con Isaac Navón, después fue presidente del Estado hebreo, y con Isaac Leví, el patriarca de la escuela musical sefardí, me abrieron las puertas de un mundo desconocido, judío, lo judeo-español.
Caminando por la plaza encontré una mujer, sus cabellos rubios, su gracia era de ver, sus cabellos rubios, su gracia era de ver. Por ti, mi...
En Madrid fueron mis guías Samuel Toledano, gran amigo y recordado mentor, Max Magin, un ashkenazi tremendamente españolizado, para mí es más que un amigo, quizá algo parecido a un hermano mayor que nunca tuve. No quisiera olvidar a Yaakov Hassan, el profesor enloquecido por sus investigaciones cual rabino medieval en el estudio de la Torá, a Elena Romero, sabia gaona del sefardismo, y a muchos otros que contribuyeron a mi interés, a mi romance con el judaísmo de raíz hispana. Volví a escribir teatro. Regresé a mi primer amor. El círculo se cerraba. Así como Buenos Aires fue el gran tema de mis primeras obras, la grandiosa historia de los judíos españoles es la de hoy. Los conversos, la conversa de Herbaz, Maimónides el Sefardí, el judío de Herbaz, una gran serie televisiva, Voces de Sefarad, 7 horas de revisión de la vida judeo-española para el 500 centenario de la expulsión de 1992, artículos, conferencias. Dicen que es la primera aportación de literatura de ficción judeo-española después de 500 años. Puede ser, pero si lo es, mejor. En estos días he cumplido con mi hogar adoptivo de los últimos 40 años, Madrid. Avapiés es mi antepenúltima obra. La penúltima son estas cartas a mis nietos. Avapiés honra a los descendientes de la última judería de Madrid, los Manolos y Manolas, del castizo Lavapiés, esos madrileños que dieron su sangre y sus vidas en la guerra de la independencia de España, los primeros desde 1802 hasta la retirada napoleónica. Sí, nietos de conversos, judíos, de linaje judío, fueron los que lucharon en primera línea, solo con sus navajas contra Murat y sus soldados, contra los mamelucos. Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. Sí, tiene razón Américo Castro. Quien ignora el aporte judío a la historia de España, desconoce la historia de España. Postdata. Me dicen mis compañeros de Radio Sefarad que tengo muchos oyentes. Supongo que será una mentira a medias para contentar a su viejo exdirector. Pero muchos o pocos, a los que puedan, concurran el 2 de abril, los invito, a las 19:30 en el Museo de los Orígenes, Plaza de San Andrés 2, Madrid, a una presentación. Allí varias personalidades hablarán bien de mí y del libro Avapiés. Y yo conoceré a muchos de los que me oyen y les daré las gracias. Es bueno ponerle rostros a los amigos. Soli.
Cuando la reina se pone bombón, la mantilla de franela, bombón, la dice José Pepino, bombón, ese cuerpo pide guerra, bombón.